Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, resucitado, había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: Si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Y entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro que él no morirá, sino: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas, el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Justo antes de la solemnidad de Pentecostés, la Iglesia nos hace leer el final tanto de los Hechos de los Apóstoles como del Evangelio de San Juan. En el final de los Hechos de los Apóstoles, como vemos, todavía Pablo no ha muerto. Está esperando el juicio y en uno o dos años más será, como ustedes saben, decapitado. En el Evangelio de Juan vemos que todavía Juan vive, ¿no? Y es ya mayor y, de hecho, según la tradición, llegó a una edad sumamente elevada, pero lo cierto es que finalmente muere. De tal modo que estamos en presencia de los últimos testimonios inspirados, tanto de la historia de la Iglesia, en los Hechos, como de la vida de Jesús y de la vida de los apóstoles alrededor de Jesús y aún de Jesús resucitado en el Evangelio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es dogma de la Iglesia en que la revelación se ha cerrado y no hay más revelación con la muerte del último de los apóstoles. Estamos aquí, pues, en el cierre de todo lo que Dios nos ha querido decir y revelar. No hay nueva revelación. Habrá en el transcurso de la Iglesia, como dice el mismo Evangelio: Dios enviaré el Espíritu Santo y Él os recordará las palabras que he dicho, aún todas ellas que no han sido escritas y que podrían llenar bibliotecas y bibliotecas, como dice poco exageradamente Juan en su Evangelio, pero no se inventará nada nuevo, y cualquier cosa nueva que se intente inventar no pertenece a la revelación, no es de Cristo, no es católica. Y el Espíritu Santo nos recordará, sí, lo dicho por el Señor, y también nos hará profundizar, y ahí la teología, de ahí el avance, de de la comprensión de ciertos hechos y palabras de Jesús que se transformarán en dogmas, en explicitaciones de los concilios, del magisterio, de los papas, de la especulación de los teólogos, intentando entender, comprender y absorber la maravillosa luz de la palabra del Señor, pero no habrá nada nuevo. Por eso, cuando uno escucha ciertas novedades que además chocan frontalmente con la palabra del Señor, la palabra de la Sagrada Escritura, el magisterio auténtico de 2000 años de Iglesia, uno tiene que ignorar, aunque un ángel viniera a revelar cosas nuevas, dice San Pablo, no lo escuchéis. No escuchéis palabras que no tienen que ver con lo que yo os he dicho, con lo que yo os he enseñado, con el camino para siempre, que para siempre es señalado, que por otra parte nosotros, que el de caminar subiendo la cuesta del Calvario hacia la cruz y hacia la vida eterna y hacia la resurrección, no los escuchéis. Tantas palabras vanas que escuchamos en la Iglesia, incluso algunos justamente atribuyéndolas o diciendo que ahora vienen por sorpresas o por inventos o por nuevas luces del Espíritu Santo. Justamente ese Espíritu Santo que mañana vamos a conmemorar en su santificación a la Iglesia y a cada uno de nosotros, en nuestro Pentecostés propio del bautismo. Pero Espíritu Santo que emana de la palabra del Señor, de la boca del Señor, que eso lo pone muy bien San Juan en esa escena preciosa, en la cual Él llega resucitado, allí está, a donde están reunidos los apóstoles, y sopla el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, sopla sobre él. El Espíritu Santo sale de la boca, de los labios, de la lengua, del paladar de nuestro Señor Jesucristo. No viene aleteando por el aire o enviado solamente por el Padre, como dice la ortodoxia, que se niega a aceptar el credo católico, que dice que el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, no acepta y del Hijo. Por eso la ortodoxia del mundo oriental es algo que da lugar a cualquier exageración, a cualquier disparate, aún fuera de la ley, aún fuera del logos, aún fuera de la razón, porque no es mano de Cristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros decimos, en cambio, que el Espíritu Santo viene de Cristo y nos configura y nos modela, no de cualquier manera, no de cualquier invento raro, sino que nos modela y nos conforma con Cristo Jesús. Y todo cristiano tiene que tener como norma, inspirado, imbuido del fuego del Espíritu Santo y de la sabiduría del Espíritu Santo, tiene que dar como norma, como paradigma a Cristo Jesús el Señor. Y fuera de eso no hay camino de santidad. Fuera de Cristo, dice el Papa, no hay salvación, no hay Espíritu Santo que valga, porque el Espíritu Santo y Cristo Jesús son el mismo Dios, la misma naturaleza. De tal modo que, así como el Espíritu Santo emana de Cristo y de la palabra de Cristo, y cuanto mucho aclara sus palabras, así el mismo Espíritu Santo nos lleva a nosotros a aceptar, no cualquier inspiración interior rara, que venga quién sabe de dónde, sino a escuchar la palabra de Cristo y conformarnos a su doctrina, a su ética, a su moral. Fuera de eso no hay Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. A cuantos perdonaren sus pecados, les serán perdonados. Y entonces el que reciba el Espíritu Santo de vosotros será transformado. El Espíritu Santo no nos deja en nuestro estado pecador, en nuestro estado de mentiroso, de egoísta. Nos quiere cambiar a imagen de Cristo. Nos quiere reformar. No nos confirma en nuestra situación de pecado, en nuestra situación de perversos, de corruptos, como hoy parece que se predica en ciertas iglesias, un perdón indiscriminado en el que se deja al pobre pecador en su estado lamentable y no se le insta a la conversión a Cristo Jesús, a salir de su situación de pecado, a liberarse, a mirar el cielo, mirar la luz, mirar lo bello. Ponerse en contacto con Dios. Ese Espíritu Santo, para el cual en su novena previa y su octava, que lamentablemente se ha suprimido después de la solemnidad preparada y gozada profundamente el Padre Pío, pero que recogía ¿en dónde? En los labios de Cristo, en la Eucaristía, en el Señor Jesús. Cuando él miraba el Santísimo Sacramento, sabía que desde ese Santísimo Sacramento, desde el centro de esa custodia emanada, era soplado hacia él el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios lo conformó en Cristo Jesús, lo hizo en Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo que concibió en el seno de María a Jesucristo, también él que vivía constantemente en brazos de María, era recibido y lo concebía constantemente en Cristo Jesús, cosa que nosotros tenemos que hacer como él. Recogernos en el seno de la Virgen para que también nosotros seamos concebidos en el Espíritu Santo como hermanos de Cristo, como hermanitos de Jesús. Eso lo vivió profundamente el Padre Pío, y eso tiene que ser la labor constante de la santificación cristiana, de nuestra propia santificación. Ser concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo en oración de María. Y eso, a eso nos insta en este grupo de oración hoy el Padre Pío, que eso lo vivió hasta conformarse de tal manera que el Espíritu Santo sangraba por sus garras, por sus manos, por sus pies, por sus costados. Que él, el Padre Dios, que ella, nuestra madre, nos conciba de tal manera que también nosotros nos transformemos en fuentes vivas del Espíritu, como dice el Señor en el Apocalipsis, que emana de nuestro corazón el agua del Espíritu para bautizar a nuestro prójimo, primero por supuesto para purificarnos a nosotros mismos, para que resplandezca sin ninguna cortapisa, sin ninguna sombra en nosotros la alegría, el gozo del Espíritu de sabernos llamados al cielo, a la vida eterna, a los gozos perdurables, y que eso también pueda contagia a los demás en este mundo frío, oscuro, chato, y a pesar de todo el ruido y la música, en el fondo triste, apocada, y que lleva al hombre a lo mejor a la Luna y a Marte, pero que de ninguna manera lo lleva al cielo, a las alas del Espíritu Santo, que esperamos mañana inunde nuestros corazones.